Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón. Oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. A más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como un cuento derramado. Por eso las doncellas te aman, y atráeme en pos de ti correremos. El rey me ha metido en sus cámaras, nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino, con razón te aman. Morena soy, oh hija de Jerusalén, pero codiciable como las tiendas de cedar, como las cortinas de Salomón, no reparéis en que soy morena, porque el sol me miró, los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas y mi viña que era mía, no guardé.
Lugares de poder.
No es un cantar, sino que es el cantar de los cantares, nunca mejor dicho. Ahí nace Cuesta, muy buenas.
Muy buenas noches, Bruno.
Que es lo que hemos oído, ¿verdad? Una de las obras, bueno, pues por excelencia, con mayúscula.
Pues efectivamente es el comienzo del Cantar de los Cantares. ¿Y por qué lo he traído? Pues voy a explicarlo. Porque es el poema que dio lugar a la creación de un fenómeno que asoló la Edad Media, lo determinó totalmente, que fue la aparición de las vírgenes negras. Uh-huh. Un párrafo de este poema que dice: morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable, llevó a que se construyeran un montón de vírgenes negras que fueron especialmente creeridas para unos monjes de los que vamos a tener que hablar.
No me digas que sean los templarios.
Sí, por supuesto.
Evidentemente, porque nos metemos en la ruta templaria, en lugares en donde los templarios dijeron mucho, pero lo cierto es que ya no solo en la historia de nuestro país, en la historia de todo el viejo continente, los cantares de este tipo son parte fundamental a la hora de la construcción de mitos, de leyendas, que luego pueden tener su parte o no de realidad. El Grial nunca hubiera sido el Grial sin todos los poemas y cantares que hubo sobre el asunto en toda Europa. Y en este caso, con el Cantar de los Cantares, las vírgenes negras, posiblemente todo va formando y va modelando un poquito la visión que luego la sociedad se va haciendo, ¿no?
Efectivamente, el Cantar de los Cantares fue especialmente influyente porque además incluso influyó en la poesía y en la mística sufí. Uh-huh. Y claro, evidentemente en el movimiento trovador también, muy relacionado también, sobre todo por la coincidencia en el tiempo con la propia Orden del Temple.
Nos vamos a hablar de la Orden del Temple, pero primero nos situamos en Monsacro. Nos situamos en Asturias.
Monsacro o Mosacro, que está en Asturias, efectivamente en el concejo de Santa Eulalia de Morcín. El pico tiene 1057 metros y su nombre ya nos indica que es un monte sagrado, porque una cosa que se llama Monsacro, la verdad, es que lleva en sí mismo su propia marca.
Monte sagrado.
Claro. Para subir hay que partir de San Esteban de Morcín por una pequeña carretera y a subir hasta la cota de los 800 metros hasta lo que se llama la Silla del Obispo. Poco después llegamos a una mesita que se llama la Majada de Escapilles. Precisamente porque allí nos vamos a encontrar con dos capillas en el lugar que se llama el Prau del Ermitaño, a ambos lados de una especie de dolina o una especie de laguito que se forma en aquel lugar. Hubo un libro escrito por Carlos María de Luis, que se publicó, un artículo quiero decir, en La Voz de Asturias, en varios tiempos, que se llamaba Tras la huella de los templarios, donde ya nos pone sobre la pista de que esto está relacionado precisamente con la Orden del Temple, aunque documentos efectivamente no tenemos. Son dos capillas. La de abajo, datada en el siglo XIII, está dedicada a Santa María Magdalena. Aunque podría ser María Magdalena, dicen algunos autores, una deformación del propio nombre de Monsagro. Pero la que nos interesa fundamentalmente es la de arriba, que está arriscada en el monte, que es una capilla muy curiosa, una capilla de tipo circular, irregular, con 8 lados, una capilla octogonal. ¿Por qué? Porque posiblemente debajo hubo un dolmen que precisamente tenía esa forma. Eso es lo que se piensa normalmente. En esta capilla nos encontramos, una capilla tosca muy sencilla, nos encontramos algunas cosas interesantes, como por ejemplo la cueva del ermitaño, con un pozo que sería...
Desde dentro de la misma capilla.
Dentro de la misma capilla, efectivamente. Nos encontramos con el pozo de Santo Toribio, un pozo que está relacionado precisamente con el mito de las vírgenes negras, para el que vamos a tener que hablar de la leyenda que nos lleva a tiempos de Alfonso II. un poco después de que se trasladara un tesoro que se supone que había estado dentro de la capilla de Monsacro, que era el Arca Santa de las Reliquias, que se llevó hasta Oviedo. Parece ser que después de llevarse esta arca, aquello había quedado un poquito abandonado, y entonces, según se dice literalmente, obró Dios un milagro singular en tiempos de moros. ¿Qué pasó? Pues que andaba un pastor por allí, y de repente uno de los bueyes se subió hasta la capilla, se introdujo en el interior y se puso a mugir. El pastor subió y se encontró allí con una virgen oscura, tan oscura, que de ella decían, cual moza que baja de la braña. Pues como otras veces, la sacaron de allí, se la llevaron a otro sitio, la bajaron a la capilla de la Magdalena y al día siguiente había desaparecido. Se acusó al pastor de que la había robado e incluso se le quiso condenar y se le quiso ahorcar in situ. Pero justo en el momento de que lo iban a ahorcar, el buey que había protagonizado la anécdota anterior se introdujo dentro de la capilla y empezó a mugir de nuevo. Así que fueron a la capilla y se volvieron a encontrar a la Virgen Negra otra vez en el mismo pozo de Santo Toribio. ¿Y qué es lo que pasó? Que esto se repitió varias veces, incluso poniéndole grilletes al vaquero y encerrándole en la capilla de la Magdalena, y siempre volvía la Virgen al sitio donde quería estar, de lo cual dedujeron que es que la Virgen lo que quería era estar allí. Una leyenda que, por cierto, se repite en muchísimas partes y que seguramente que tiene un fundamento totalmente distinto, sino simplemente el buscar una propaganda para que aquel lugar no cayera en el olvido.
En la Catedral de Oviedo, en la actualidad, entre otras muchas reliquias, está el famoso sudario, ¿no? Pero
el pañolón.
El pañolón, su relación o no con la Semana Santa, ha dado muchísimo que hablar, ha habido investigaciones muy serias, pero es que aquello no llegó solo. Hubo todo un arca llena de reliquias. Bueno, pues en este lugar se escribió parte importante de esta historia de las reliquias.
Efectivamente, se dice que las arcas que vinieron por el puerto de Luarca y fueron llevadas precisamente a la capilla del Monsacro. Una capilla que en ese momento estaba regentada por una serie de frailes, de los que se dice exactamente que eran freires, pero no sabemos de qué filiación. Y es que a lo mejor esos freires precisamente eran freires del temple.
Claro.
Esa es la auténtica sospecha que tenemos sobre el asunto. Además hay que tener en cuenta la filia o el gran cariño que tenían estos frailes por estos lugares, con tradiciones paganas tan antiguas, telúricamente muy potentes. No olvidemos que precisamente las gentes iban en peregrinación a aquel monte en busca de cardos que les devolvieran la salud y además a coger la tierra sagrada del Pozo de Santo Toribio. Por cierto, una curiosidad, Santo Toribio es el patrón de todos los dólmenes que hay en la cornisa cantábrica, incluidos los de Asturias y Cantabria. Esto ya es muy sospechoso, realmente. Incluso hay iglesias, como por ejemplo la de Cangas de Onís, que está construida sobre un dolmen.
Y qué interesante y bella es esta relación, ¿verdad? Porque estamos hablando de mucho tiempo antes del origen del cristianismo, pero como el cristianismo sigue una serie de tradiciones que venían desde tiempos antiquísimos. Es una característica, bueno, de todos los lugares de poder o de muchos de los que tú nos has hablado. Pero este tiene una serie de características especiales, porque seguramente quien acuda a ver la ermita de Monsacro no se va a encontrar una obra majestuosa en lo arquitectónico, al menos si lo hace a partir de los grandes detalles. Lo que hay que hacer es fijarse en los pequeños.
En los pequeños detalles, sobre todo en el lugar en sí mismo. Es una capilla muy tosca, muy pequeñita. Hay algo muy significativo que ya fue señalado en su momento por Juan García Tienza y por otros tratadistas, y es que hay debajo de la cúpula hay un agujero como si hubiera habido una especie de mástil sobre el que se hubiera sujetado una techumbre primitiva de madera. Se piensa que este árbol sería el axis mundi, el árbol de la vida del propio edificio. Eso también nos daría de alguna manera una pauta para entender un poco el verdadero significado sagrado, mágico de este lugar.
Ese axis mundi que también se encuentra en otros lugares asociados a los templarios.
Efectivamente, como lo podemos encontrar en lugares también discutidos, de alguna manera como la Veracruz de Segovia, o como por ejemplo Santa María de Lunate. O también, ¿por qué no?, en Torres del Río.
O San Baudelio, incluso.
San Baudelio de Berlanga, es que ahí la relación con los templarios es difícil de demostrar.
Sí. A veces ha atribuido demasiadas cosas a los templarios. Claro, estuvieron en mucho, pero no en todo, ¿no?
No, pero es muy probable que estuvieran, porque evidentemente, fundamentalmente los templarios, entre otras cosas, lo que eran es soldados, y aquella era zona de frontera. O sea que si no estuvieron por allí, al lado, por ahí andaban, sí.
Y si te sientas en un risco junto a la ermita de Monsacro, ¿qué cantarías? ¿Qué nos cantarías allí mismo?
Pues mira, no sabemos cómo cantaban los templarios, cómo hacían sus oficios religiosos, ni a qué se cantaba, pero sí que vamos a coger una referencia muy bien traída, y es la que hizo el compositor Patrick Doyle para la película Enrique V, protagonizada por Kenneth Branagh. Hay una escena magnífica en que el rey se va escapando.
Eso que cantaría un moderno templario como tú, evidentemente.
Pero, efectivamente, bueno, pues uno de los soldados empieza a entonar este canto y luego va siendo acompañado por el resto de los soldados y llegan a crear un coro verdaderamente magnífico.
Pues vamos a escucharte.
Pues muy bien.
Patrick Doyle, en la canción, película Enrique V, protagonizada por Kenneth Branagh.
De acuerdo.
Non nobis Domine Domini, non nobis Domine, sed Domini, sed Domini, tuta gloria. Non nobis Domine Domini, non nobis Domine, sed Domini, sed nomini,